Buenos días, buenas tardes, tengas allí donde estés. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Fuera del Armario. Desde Fuera del Armario, este programa que llega a ustedes a través de Onda Local Andalucía y también a través de Internet y a través de Fundación Reflejos de Venezuela, que llega a ustedes para tener un ratito de conversación en las cosas que nos interesan y nos afectan día a día a las personas que somos lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. Pero qué bueno que no, si no eres lesbiana, gay, transexual o bisexual, por favor quédate, porque también lo que hablamos tiene que ver, creemos que tiene que ver con todas las personas que nos rodean y que forman parte de nuestras vidas. Aquí estamos desde Onda Jerez Radio, detrás del cristal Pepe Rodríguez de Molina. Muchísimas gracias por todo, Pepe. Un beso. Y en el estudio, el equipo casi al completo, Ricardo Carrero, buenas tardes.
Hola, Carmen, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Feliz.
Uy, se te ve además.
Sí, ¿eh? Hace un tiempo espléndido.
Bueno, agradable. Depende de para quién. Porque a los del campo estarán diciendo que porque no llueve, pero en fin.
Eso sí, eso sí.
Gonzaga de Alaje, buenas tardes.
Hola, Carmen. Pues también muy bien. La semana pasada faltamos porque estuvimos en las jornadas de paz de la universidad aquí en Jerez y la verdad es que estuvieron muy bien.
Bueno, luego a lo mejor nos podéis comentar alguna cosita. Y tenemos hoy un invitado al estudio que ha venido en principio solamente a vernos, a estar con nosotros un ratito, pero yo creo que a lo mejor luego le hacemos algunas preguntas, ¿no? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien. Bueno, vamos, hoy planteamos el programa con un poquito de música de fondo. Ponnos el primer tema, por favor, Pepe. Si reconocen la voz, es posible que les suene, es Inma Serrano, que es además madrina de este programa, en el que ha intervenido en varias ocasiones, y que, bueno, que se nos fue hace ya un tiempo para el otro lado del charco, que va y viene, y mira, este último disco, que se llama Mi Sueño, nos trae muchísimas compases, ¿no?, que tienen que ver con la música de allí.
Tengo recuerdos tan vivos de lo que me diste, de tantos encantos. Ahí yo oigo pisadas nocturnas, tambor silencioso cuidando mi cama, y acunan mis sueños y cuidas mi casa. Parada
y tú me acompañas,
ahí estás tú conmigo
y nada me falta.
Aquí disfrutando con la música de Inma Serrano. Pueden ustedes encontrar el disco en iTunes y en algunas otras plataformas. Lo escuchan y si les gusta, ya saben, pueden adquirirlo si lo desean. Esta tarde nos gustaría, hemos estado hablando en programas anteriores, de la importancia que tiene la implicación de algunas fundaciones en el avance y la consecución de nuestros derechos, sobre todo a la hora, además, de no solamente de luchar por ellos, sino también de explicarlos, de hacerlos visibles. Hace ya varios meses pudimos hablar con África Pastor, vicepresidenta de Fundación Daniela, y hace 2-3 programas con la ¿cómo se dice? Candidata, eso, no me salía la palabra, con la candidata a Miss España, Ángela Ponce, que además ella llevaba dentro de su propuesta social Fundación Daniela. Así que pensábamos que era tiempo de repasar algunas cosas. Buenas tardes, África, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Nos gustó mucho las cosas que contasteis en febrero. No llevabais, uh-huh. no sé qué tiempo llevabais como fundación.
Pues en febrero del año pasado muy poco, porque en septiembre hizo un año que nació Fundación Daniela.
Y sin embargo, en este tiempo creo que habéis conseguido mucho, sobre todo mucha visibilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hemos conseguido mucha visibilidad gracias a todos, porque la verdad Ángela ha sido muy importante, uh-huh. Pero también lo ha sido el trabajo que están haciendo el grupo de jóvenes de Fundación Daniela, uh-huh. que están trabajando mucho por esa visibilidad, haciendo campañas, se reúnen, piensan de qué manera poder subir a las redes sociales campañas que puedan uh-huh. que puedan enseñar esta diversidad, ¿no? Que a veces sí. nos cuesta tanto ver.
África, ¿te importaría para nuestros oyentes recordar cómo nace Fundación Daniela?
Bueno, Fundación Daniela nace del desconocimiento de una familia, en particular de la nuestra, uh-huh. Porque tenemos una hija que cuando nació se le asignó un sexo masculino, uh-huh. y ella, según fue creciendo, nos fue diciendo que ella era una niña. Uh-huh. Y nosotros, ante ese desconocimiento, falta de información, cuando ya supimos que es lo que le pasaba, que era una niña transexual, pues decidimos ponernos en marcha y poner todo aquello que habíamos aprendido en una fundación para que otras personas también tuvieran esa ayuda, ese apoyo que nosotros en ese momento pues no nos había sido tan fácil encontrar.
Desde que empezasteis con vuestra labor de investigación, de conocer, de saber, de informaros, a este tiempo sí. que estamos ahora, ¿vuestra propia perspectiva ha cambiado o...?
No, mira, se ha reforzado nuestra perspectiva, uh-huh. porque según hemos ido, según ha ido pasando el año, según hemos ido viendo más niños, adolescentes, familias, hemos viajado a diferentes sitios, tanto en Europa como en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que una persona cuando nace ya se sabe, o sea, no efectivamente inmediatamente no lo es, pero uno nace siendo transexual, uh-huh. no es algo que uno se hace, y entonces esto es muy importante recordarlo, igual que es muy importante recordar algo que para la gente parece algo muy básico, pero que a la mayoría de la gente se pierde en eso, que es muy diferente la identidad sexual que la orientación sexual. Y la gente es verdad que tiende mucho a confundir este aspecto. Y si entendemos eso, que la identidad sexual es como uno se siente y como uno sabe quién es, porque uh-huh. es así, uno sabe si es hombre o mujer, uh-huh. Es muy diferente de la orientación sexual, que es hacia quién tú te sientes atraído uh-huh. o atraída. Claro. Y entonces ya teniendo eso claro, todo lo demás es facilísimo. Lo que pasa es que la gente tiende a entender pues eso, que todo es un tema de orientación sexual o que es un tema que se elige, cuando es algo que no se elige. Uno nace así y punto.
Más bien se descubre, ¿verdad?
Evidentemente...
conforme vas viviendo descubres quién eres.
Naces así y tú vas descubriendo, efectivamente, y hay veces que no sabes ponerle nombre.
Claro.
Y según vas creciendo, pues vas expresándote como puedes, cuando puedes, dependiendo de los apoyos que tienes. Uh-huh. Y al final es casi cierto que casi todo el mundo coincide en lo mismo, que desde pequeños o pequeñas se sentían diferentes, uh-huh. De alguna manera. Y cierto es que no ponían el nombre de transexualidad. Uh-huh. Pero porque no sabían que eso existía y no sabían, nadie nos lo enseña en los colegios. Uh-huh. Por eso una de las labores fundamentales que estamos haciendo dentro de la fundación es dar formación a los colegios. Uh-huh. Y no solo sobre transexualidad, sino sobre diversidad, sobre el respeto a los demás. Que eso es fundamental, porque si enseñamos eso, al final somos capaces de entenderlo todo. Pero claro, antes cuando se hablaba de diversidad era muy difícil meter el término trans ahí, pero poco a poco se va metiendo, la gente lo va entendiendo. Uh-huh. Y pues la verdad es que muy bien, y no solamente el término trans como para definir a una persona transexual, sino todas esas identidades que no están encasilladas en ese patrón de mujer o hombre.
Muy bien.
Y respetar a esos niños y niñas que a lo mejor su manera de expresarse no es aquella a la que estamos acostumbrados. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer llegar en los coles. Es muy importante que los niños sepan que los juguetes son juguetes. Y que no son ni de niños ni de niñas. Y que hay niños que le puede gustar hacer cosas de niñas, porque le puede gustar disfrazarse o jugar con muñecas, y eso no significa que seas una niña transexual. Eso solamente significa que te gusta jugar con cosas de niñas, y no pasa nada. Hay niñas que les gusta jugar al fútbol, bueno, pues que jueguen al fútbol. Yo creo que si dejáramos a los niños y a las niñas ser quienes son y jugar con lo que quieran, pues seguramente tendríamos mucho terreno ganado.
Estamos totalmente de acuerdo. Mi compañero Gonzalo, creo que quiere comentarte algo.
Sí, hola África.
Muy bien.
Buenas tardes.
Hola Gonzalo, buenas tardes.
Gonzaga, sí. Mira, es solo un detalle, curiosidad, pero claro, como vamos cambiando el lenguaje, he visto que vas empleando una serie de términos, nosotros estamos acostumbrados de muchos años a hablar de orientación sexual y de identidad de género, y he visto que tú hablas de identidad sexual.
No, perdona, se puede hablar tanto
de las dos cosas, es indiferente,
o identidad,
¿no?,
de género. Luego hay como todo, ¿no? Pues muchas veces los sexólogos hablan más de identidad sexual, pero al final el término es el mismo, la identidad de género o identidad sexual.
Da igual, ¿no?
Sí, los dos son correctos.
Vale. Y otra que además lo has concretado mucho, hablando del tema transexual, y además viendo cómo lo hacen en Estados Unidos, que hablan mucho del término transgénero, entonces habla mucho de lo trans, todo vale también, pero realmente son términos que no son iguales, claro.
Claro, esa es la cosa, que al final cuando nos ponemos a traducir, pues es complicado, porque dices, bueno, hay gente que se siente más cómoda utilizando el término transgénero, hay gente que se siente más cómoda utilizando el término transexual. Al final, transgénero es un poco la traducción literal, ¿no?, de transgender. Pero bueno, yo creo que como en todos, si estamos hablando de respeto y de diversidad, pues hay que respetar a la gente, ¿no?, que pueda, pues a lo mejor alguien se siente más cómodo diciendo, bueno, soy una mujer transgénero, y antes que decir una mujer transexual, pues hay que respetarlo, digo yo. Yo me siento cómoda, la verdad, con transexual, con transgénero, y como quieran, como más cómodos se sientan. Hay familias que les cuesta más utilizar el término transexual, pero es cierto que siempre ha sido transexual. Si nos vamos a literatura médica de hace pues muchísimo tiempo, Harry Benjamin hablaba de transexualidad, y en tiempo se llamaba síndrome de Harry Benjamin. Ahí es cuando cuando empezaron a patologizar, ¿no?, el término de la transexualidad. Entonces, bueno, ha cambiado mucho las cosas desde ahora. Luego pasó a llamarse disforia de género, disforia de la identidad sexual, trastorno de la identidad sexual. Esto fue lo que luego dio nombre a la SUTIC, haciendo pensar que las personas transexuales tenían un trastorno, incluso que su identidad en sí también lo era. Entonces, bueno, todo ha ido evolucionando y evolucionará muchísimo más, y seguramente cuando hablemos dentro de 9 meses habrá entrado un término nuevo y resulta que es el más in de todos. Pero bueno, yo creo que el término más correcto, más adecuado al final es trans, que así embarcamos a todas las abarcamos a todas las identidades y no nos dejamos a nadie fuera.
Muy bien.
Y ya que cada uno luego sea esa persona quien decida cómo quiere definirse, ¿no?
Claro, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el tema de los niños, lo que quieren es que le digan yo soy niño o yo soy niña. Y luego, aparte, ¿sí? En cuanto a los transexuales, hay algunos que no quieren ni oír hablar del tema, sino yo soy hombre o soy mujer, y otros sí, o sea que hay de todo, ¿no?
Hombre, como todo, como sí, todo. Y esta tarde justo hablamos de eso. Uh-huh. Bueno, es que el aspecto de esta señora es un poco masculino. Y yo decía, bueno, el aspecto de esa señora es masculino, ¿por qué? O sea, ¿quién, si nos ponemos a discutir de esto, al final es... bueno, ¿quién
siempre es comparado con quién,
es masculino,
¿verdad?
Y femenino?
Claro, siempre comparado con qué.
Comparado con quién, vamos a decir, decidir si tú eres más femenina o menos femenina que yo, o más masculina o menos masculina. Pues al final es que estamos todos como dentro de esas casillas siempre de masculinidad y feminidad. Pues al final se puede ser una mujer y bueno, y tener actitudes, que es verdad que relacionamos más con la masculinidad. ¿Y qué? Y se puede sentir igualmente mujer, ¿no? Es que la verdad que es complicado abrir la mente a la gente, pero poquito a poco yo creo que estamos consiguiéndolo, ¿no?
Sí, pero eso es como cuando decimos, Francisco Javier, ¿pero cómo te llaman? Yo, Paco. Ah, vale, pues Paco,
¿no? Pues ya está, que cada cual elija cómo quiere ser identificado, ¿verdad?
Sí, claro.
Creemos que la educación en el respeto es lo más fundamental, y la labor que vosotros estáis haciendo por diferentes medios nos encanta. Oye, esto que me has mencionado del grupo de jóvenes, ¿qué es lo que están haciendo?
Bueno, el grupo de jóvenes es maravilloso. Se reúnen una vez al mes, pero están en contacto todos los días. Y cuando hay algún evento, alguna cosa, o de repente deciden ir todos al cine o hacen excursiones los fines de semana, pues se reúnen, yo creo que como todo, porque cuando uno está pasando por una situación que es similar, al final tiendes a juntarte, ¿no? Y puedes compartir experiencias de pues cómo te va, cómo te ha ido esta semana en el instituto, en el colegio, o tú qué harías con este chaval que me está diciendo esto, o tú qué harías con mis padres, porque fíjate, hay una parte de la familia que a lo mejor no lo entiende. Van compartiendo experiencias y sobre todo están trabajando juntos. Ahora mismo pues están poniendo todas las energías en un concierto que va a haber de un cantante que se llama Viruta. Y entonces pues están haciendo las entradas, pues van a venderlas, luego hay otra... hay como una especie de espectáculo de magia para Navidad y van a recaudar fondos. Luego pues con esos fondos sirven para que la fundación pues haga muchas cosas que bueno, pues como por ejemplo son los campamentos, que hay muchos niños y niñas y adolescentes que a lo mejor no pueden acceder al campamento y normalmente pues hacemos becas y entonces, bueno, pues la mayoría, no la mayoría, pero vamos, hay un 70% que son becados. Y entonces, bueno, gracias a todo ese trabajo que están haciendo ellos, pues luego estos niños pueden acceder a las becas y preparan las cosas para el campamento de verano, que les hace muchísima ilusión. Luego este año Ángela quiere venir al campamento pues para enseñar a las niñas a maquillarse, a esas que quieran, porque habrá otras que no quieran, porque tenemos alguna ninja también que dentro del grupo, que se siente niña pero que le gusta mucho jugar con los temas de japoneses, y taekwondo y todo eso, o sea que como veis hay mucha diversidad. Y ahora dentro de todo pues también nos hemos juntado con una asociación que se llama Apoyo Positivo, que da mucha visibilidad al virus del VIH y sobre todo educa a los niños ya, bueno, sobre todo a los adolescentes, pues con todo el cuidado, ¿no?, que tienen que tener. Porque claro, es que hace mucho tiempo, yo creo que el tema del VIH es un gran olvidado. Y entonces, bueno, pues los niños están colaborando en Apoyo Positivo y ahí se han encontrado con más jóvenes, con lo cual están haciendo campañas juntos, y es que la educación sexual también es muy importante para ellos. Y bueno, pues ahí vamos juntándonos y al final nos estamos convirtiendo en un grupo muy diverso.
A mí lo que os seguimos en las redes, os seguimos en la web, que por cierto la web tiene un contenido muy potente que ha ido creciendo con el paso de los meses, con muchísimos testimonios de personas y contando su experiencia, ¿no? Y me maravilla la capacidad que tenéis para multiplicaros. Que además alguien me ha dicho que ibas a hacer una pausa para atendernos porque estabais grabando algo para una televisión francesa.
Sí, para Telefrance. Uh-huh. Ahora han continuado mis compañeros por la tarde y yo he estado por la mañana. Y la verdad es que muy bien, van a hacer un reportaje y bueno, pues la verdad es que nos llaman de todo el mundo. Ayer recibimos varios mensajes de Estados Unidos, unos niños que están terminando lo que ahí llaman high school, que corresponde con el último año de bachillerato aquí, con segundo bachillerato, y entonces están haciendo un trabajo y bueno, nos han tomado como referencia y eso es muy bonito porque nos anima a seguir, no solamente por que aquí, por supuesto, nos llaman, pero cantidad de gente que están terminando los trabajos de carrera en los últimos años, que quieren, y todos luego nos mandan las notas con 9,5, con 10, sí, y estamos súper orgullosos porque la verdad es que están muy interesados. Y,
claro, es que estáis dando ese punto de vista de todo lo que es trans, pero desde menores, desde la infancia, y contado además por la familia que lo vive y lo apoya, ¿no? Y es un punto de vista distinto y con más variedad de lo que a lo mejor hemos ido siguiendo a asociaciones que por supuesto siempre es de gran valor todo su labor.
Claro, todo.
Pero en esta ocasión verlo desde el punto de vista del menor, yo creo que nos ha dado otro, nos ha ampliado la perspectiva, ¿no? Creo que por eso apreciamos tanto vuestro trabajo.
Pues me alegro muchísimo y muchas gracias por llamarnos y por contar siempre con nosotros.
Solamente una cosita más, África. Recordamos que tenéis un libro publicado. Dame 30 segundos de lo que va el libro.
¿El libro de Daniela?
Sí.
El libro de Daniela cuenta la vida de mi hija. Pues desde que nació hasta pues todos los pasos que dimos, ¿no? Hasta que pudimos poner nombre a lo que le pasaba. Y toda la trayectoria en el colegio, esas miradas, ¿no?, de las madres como un poco acusatorias de qué está haciendo esta madre. un poco cuento ahí, ¿no?, todas las vivencias, pero muy positivo, también contado desde el punto de vista de una familia, como todo lo que tiene que recorrer y con todas las cosas que tiene que enfrentarse cuando ya lo tienes tú claro cómo tiene que enfrentarse a la sociedad y al mundo, que a veces no es tan fácil. Pero bueno, yo creo que desde el cariño y desde la comprensión y siempre con el sentido común, la gente lo entiende, porque no hay más que ver a estos niños y a estas niñas, que son como cualquier otro y lo único que quieren es que se les acepte y se les reconozca como son.
¿Cómo está Daniela?
Es lo único que necesitan.
¿Cómo está Daniela?
Muy bien, está muy feliz, muy contenta y disfrutando mucho de su vida, la verdad. Y bueno, muchas veces pienso que la verdad es que tengo que dar las gracias a todas las personas trans que han abierto el camino para que estos niños y niñas puedan estar hoy donde están y disfrutar del apoyo de sus familias, porque si no fuera por la experiencia que ellos nos han transmitido, ahora no estaría contigo hablando así tan contenta.
Así es. En la labor que mujeres y hombres transexuales han hecho con su activismo visible, siempre tan visible como a veces comentamos, porque además es que a ellos se les ve, especialmente los más mayores, se les ve, entonces no se pueden esconder, ellos tienen que estar fuera del armario y ellos con su trabajo, con su testimonio, con su vida día a día, a los demás nos han hecho la vida muchísimo más fácil. Por eso, y mira, se me acaba de, estaba recordando y solamente el otro día me indigné bastante con una propuesta que hay en Estados Unidos de una asociación de lesbianas y gays que quieren que la T salga del activismo y me indigné porque precisamente estamos en este movimiento gracias a lo que todos los acontecimientos de Stonewall, donde aquí hemos compartido esta experiencia, cómo comenzó el movimiento activista LGTB, que además comenzó precisamente con las mujeres transexuales que estaban allí.
Exacto.
Que ahora se les quiera, dice que no les representan. Bueno, me indigné. Supongo que vosotros también es una cosa que no podéis aceptar, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, a no ser que sea una cosa, es decir, a mí me indignó muchísimo verlo, pero pensé que había cosas que había que ignorar. Te quiero decir, no quise darle la importancia que ellos querían que le diéramos.
Perfecto.
Y más porque tenemos una página que tú sabes que ahora ya somos más de 20.000 personas y que tiene mucho movimiento, y pensé que si lo publicaba y le daba movimiento, les iba a dar más publicidad, y creo que no merecía la pena.
Fíjate que nosotros tampoco...
es una minoría.
Me ha salido por estar hablando contigo y ni siquiera lo llevaba anotado. Aquí no nos habíamos hecho eco hasta ahora, así que mejor nos olvidamos de ello, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que esas cosas hay que dejarlas pasar.
Siempre juntos por la visibilidad, el activismo y sobre todo por el derecho y el respeto a que sean las propias personas las que decidan cómo quieren vivir y cómo quieren ser identificadas.
Eso es.
Pues África, seguimos hablando, ¿no? ¿Otro día?
Por supuesto, cuando queráis.
Un abrazo.
Estoy disponible para vosotros. Un
Muchísimas
abrazo.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Adiós, adiós.
Tu amor no cambió por el mundo. No cambio gracias a la paz que me regalas al segundo cuando me besas sin parar. Cuando despierto de mañana cambio las flores del jarrón por brisa fresca en la montaña, donde guardamos nuestro amor. Es verdad, la vida me hace trampas.
No, que le iba a preguntar a
África.
Iba a decir la palabra prevalencia, pues no sé si es correcto, porque no sé si es un término médico. Uh-huh. En este caso no es así. Pero vamos, que ¿qué porcentaje de transexuales hay en la población? Y claro, he estado mientras tanto, como estabais hablando, lo he buscado un poquito en Google y no hay unos números claros. Pero vamos, por decir algo, uno cada 1.000, cada 1.200, uh-huh, transexual, por decirlo así, y uno cada 300 o cada 500, según quien lo vea, de todo tipo de entidades trans. Claro, que es mucho más que es mucho más amplio.
Mucho, ¿no?, más amplio, ¿verdad?
Ahora, lo digo porque, claro, la gente dice, oh, en mi colegio hay 300 niños. Bueno, por lo menos en un colegio no hay ningún transexual y en otro hay dos.
Uh-huh. Entonces, pero es algo
hombre,
se
en está cualquier
ahí.
Colegio va a haber algún homosexual seguro, pero trans sí, a lo mejor no.
Bueno.
Porque no sabemos.
Que lo importante, además, es lo que comentaba África, que lo importante es el respeto a la diversidad. Y que eso sea un tema que ellos están impartiendo formación, pues nos parece fundamental. Hoy hemos dicho que nos acompañaba así en plan visita amistosa Luis. Y Luis, ¿qué estás estudiando?
Yo magisterio educación primaria.
¿Y en qué año estás?
Ya me queda solo el TFG, el trabajo de fin de grado, y lo que es la carrera está terminada ya.
Uh-huh. ¿Has recibido formación en cómo tratar el tema de la homosexualidad o transexualidad cuando estés con alumnos?
Pues en la carrera no.
En la carrera no.
Sí, ¿no? Se centran más en darte asignaturas, uh-huh, diseñar el currículum del estudiante y poco más. Es un tema que yo intenté sacar en una asignatura que se llama Tutoría Familia. El nombre de la asignatura lo dice todo, un poco de tratar, uh-huh, a los padres, a los alumnos y lo que sucede entre ellos. Y la verdad es que en clase los compañeros se alertaban muchísimo. Y se supone que estamos ya en la generación de que estamos
afectados.
¿Qué quieres
decir con que se alertaban?
Que le llamaba la atención en, ajá, el sentido de que no esperaban encontrarse un homosexual o un transexual
acércate un poquito, eso.
En clase, y lo veían como de serie de televisión, y yo les decía que podría ser, por un caso mío muy cercano, de que se encontraran en clase con cualquier niño o niña trans, uh-huh, o que desarrollara o dijera en cualquier momento o hablara de su sexualidad abiertamente, uh-huh, en la primaria ya. Entonces, le llamaba la atención, y me llamó la atención a mí por eso, porque nos venden desde la televisión de que estamos en una generación en la que ya se acepta todo, que es tolerancia 100%, y yo me llevé, francamente, un chasco, uh-huh, con respecto a la actitud de mis compañeros.
En los años que llevamos haciendo este programa y en las numerosas entrevistas que hemos hecho a profesionales y a la asistencia, además, de encuentros que tienen que ver con educación y familias, el testimonio siempre es el mismo. Salvo que en un colegio algún profesor o profesora sea activista LGTB o también transexual, salvo eso, que entonces en ese colegio se dará y se atenderá, se dará formación y se dará orientación a los profesores y a las familias, salvo que haya voluntariado, no hay absolutamente nada.
Pues curioso porque, no sé, lo más probable es que en ningún colegio haya ningún astrónomo y en todos lados se habla de los planetas, de los planetas, ¿no? Y de astronomía, y de, o sea que es un poco...
Sí, lo triste sobre todo es que, bueno, sobre que es además una realidad que se vive día a día y que se tenga que vivir como un hecho extraordinario, y esa es la fuente de por qué nuestros centros escolares no son lugares seguros para nuestros jóvenes, porque la mayoría de profesores no saben qué hacer ante una situación de acoso. Pues ya no es además el reconocimiento o el apoyo explícito, sino es que ante una situación de acoso os han enseñado qué tenéis que hacer.
Pues lo que nos han enseñado a hacer es que generalicemos que no hay ningún tipo de acoso distinto a otro. No. Si existe el bullying, es bullying allá atrás, lo que sea. Si está gordito, bajito, es fea o es gay, da igual. O sea, hay que tratarlo como un insulto más y no profundizar, más o menos. Es que es un tema que no se trata. Como ha dicho Gonzaga, se tratan los planetas, la naturaleza, porque en cierta manera nos envuelve. Pero yo creo que algo tan profundo y tan íntimo como es la sexualidad no se trata. Se corre un tupido el velo y ya está. Y luego tenemos los casos que tenemos y luego nos extrañamos de malos tratos, de bullying y demás. Y es porque no atajan con el problema.
Estamos de acuerdo con eso. Bueno, vamos a seguir con el programa. Le recordamos, gracias Luis por tus comentarios. Estamos en el programa Desde Fuera del Armario y si quieren ponerse en contacto con nosotros, les recordamos que tenemos un correo electrónico participa@desdefueradelarmario.com y que en nuestra página de Facebook es muy sencillito dejar un comentario o mandar un mensaje privado si ustedes así lo desean. Una sección habitual, sobre todo si está Gonzaga en este programa, es Canciones para dos aceras.
Canciones para dos aceras. Canciones de ida para gente que está de vuelta. De vuelta del trabajo, me crucé con Pepe, un tío estupendo. Lo saludé y cuando me vio me dijo: adiós, recuerdo a la familia. Me gustó muchísimo ese saludo tan jerezano. Y es que Pepe, hetero hasta las trancas y pintor igual que Ricardo, sabe perfectamente que mi familia es mi marido. Ser gay no significa ser guay, ni todo lo contrario. Ser guay es superar nuestras limitaciones e ir más allá, como dice esa frasecilla que atribuyen a Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Esta canción de los Pet Shop Boys se llama Paris City Boy. Es una especie de rareza, porque es una versión del New York City Boy, que solo salió en Francia. En París, como en Jerez, como en tantas ciudades que son libres, podemos vivir abiertamente como personas LGTB. Si buscamos en Google la palabra homofobia, lo primero que nos encontramos es una página de Wikipedia en la mitad de la que veremos un mapa del mundo llamado La homofobia en la actualidad, donde figuran los países en los que ser homosexual y vivir como tal está castigado con pena de muerte, o con cadena perpetua, o con cárcel. Son las mismas zonas del mundo donde la libertad prácticamente no existe. Boy, come up, todos los años, cuando se celebra el orgullo, la misma cantinela, incluso desde personas LGTB. ¿Para qué el orgullo? ¿Es que no lo entienden? Es casi nuestra obligación amar a quien queremos por quienes no pueden hacerlo, divertirnos por los que no pueden divertirse, tener sexo con quien nos atrae por aquellos a los que les va la vida en ello, ser libres por los que no son libres. No podemos dejar de vivir, no tenemos miedo, decía una chica sentada en una terraza en París. Y alguien puso un cartel en la fachada de la sala Bataclan con la frase: la libertad es un monumento indestructible. Libertad para ser quienes somos, para hacer lo que queremos, para que un chico de París pueda disfrutar de su vida, sea hetero o sea gay. Como dice la canción, eres un chico de la ciudad de París, como un príncipe en los Campos Elíseos. Desde Fuera del Armario, Gonzaga de la G.
No, lo que no sabía yo era la frase de Einstein.
Bueno, eso de que es de Einstein, yo qué sé, yo la busqué y tú sabes lo que Google, cualquier cosa.
Se atribuye, pero no, me encanta. O sea, que la mente es como
los... Como un paracaídas.
Para funcionar tiene que estar...
abierta.
Ok, me encanta. Bueno, pues aquí seguimos en Desde Fuera del Armario y no estaría mal que diéramos un poquito de primero de música, está bien. ¿Nos la dejas de fondo mientras hablamos y conversamos sobre la actualidad LGTB de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales? Don Ricardo, deje usted ya de hacer esos dibujitos tan monos en su papel.
Doña Carmen.
Que algunas veces hemos subido a nuestro Facebook los dibujos.
Que no lo deje.
Los dibujos de Ricardo son,
que no lo
vamos.
Deje.
Ya sabes que yo me expreso a través de mis dibujos.
Mira mi móvil, lo que tengo.
Oh, ay, eso es uno de los dibujos.
Claro.
Pues yo
de fondo de pantalla.
El de hoy lo subimos también.
Lo subiremos.
Okay.
Que he querido traer un pequeño informe sobre todo el tema del VIH, porque se ha celebrado hace muy poquito el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Y bueno, la verdad es que la situación va mejorando lentamente, pero todavía es tremenda, ¿eh? Es tremenda. El 57% de las personas con VIH en el mundo aún no reciben tratamiento. Fíjate, más de la mitad no recibe tratamiento. O sea,
claro, porque
se va
el primer mundo es una cosa y el tercer mundo
es otra cosa.
Total.
Hombre, en el primer mundo, gracias a la medicación, la combinación de fármacos y demás, se ha conseguido que sea una enfermedad crónica, simplemente, ¿no? Se cronifica y se tira para adelante, ¿no? Pero realmente en el tercer mundo es que no llega, ¿eh? Entonces, los datos que nos da ONU SIDA es que hay en el mundo 16 millones de personas medicadas y 21 millones, que es ese 57% que decíamos, que no tienen acceso a los antivirales. O sea, que es tremendo, ¿eh? 21 millones de personas que van a morir.
Bueno, todos nos vamos a morir, pero vamos, estamos hablando del tema de salud.
Si no reciben tratamiento, rápidamente la cosa es tremenda, ¿no? Hace un año se calculaba que más del 50% de los afectados recibían la medicación y esto ha bajado, porque hay un 57% ahora. No es que haya cambiado la proporción, lo que ocurre es que ahora la propia Organización Mundial de la Salud dice que en vez de aplicar el tratamiento cuando empiezan los síntomas, se debe aplicar inmediatamente que se descubra la enfermedad. Por eso digamos que ha bajado la ratio, ¿no? O sea, así que así está la cosa. A pesar de todos los avances que están habiendo, en el año 2014, que fue el último año con datos completos, aún murieron 1,2 millones de personas en el mundo, ¿eh? Fijaros que es tremendo, es como si coges una ciudad como Sevilla o una cosa así y de repente todos muertos. Es tremendo, ¿eh? Y bueno, esto, bueno, realmente también está bajando el número de infecciones, se está controlando lentamente, también porque mientras más gente recibe el tratamiento, hay menos posibilidad de contagio. Es decir, llega un momento, empieza a tomar los retrovirales, que te conviertes en una persona que ya prácticamente el virus casi no se detecta y no se transmite.
Sí, no puedes transmitirlo tú, pero si no tomas medidas, se te puede empeorar tu estado serológico.
Efectivamente, siempre hay que tomar medidas de precaución. Es que eso es porque básico, no es fundamental. ¿No?
Pero en España están subiendo.
En España están subiendo. En España estamos teniendo unos 3.300 casos al año. El año 2014 fueron 3.366 casos.
Lo que
casos.
Quiere decir una media de 10 diarios.
Sí, casi
diagnosticados.
10 al día.
Luego están los que no están diagnosticados.
Pues efectivamente, porque hay un porcentaje grande de personas que no saben que son portadores del VIH, y por lo tanto no pueden empezar el tratamiento y por lo tanto pueden contagiar a muchísima gente, ¿no? si no se toman medidas.
El otro día, precisamente hablando del tema, bueno, el día 1 puso Pablo Cruz de la Fundación Triángulo una nota en Facebook muy interesante, porque hablaba de una serie de puntos de Fundación Triángulo donde se podía hacer la prueba rápida, gratuita, y aquí en Jerez se puede llamar un teléfono que se puede hacer.
De hecho, tengo que decir que la Jornada de la Paz, que se celebró el otro día en la universidad, en el campus de Jerez, de la Universidad de Cádiz, tuvieron un stand, estos amigos de Triángulo, Pablo y Luis, y efectivamente allí dieron algunas citas, creo que dieron algunas citas para personas que se iban a hacer la prueba rápida, ¿no?
Dimos unas cuantas citas para ahora. La tenemos los miércoles. Tienen que pedir cita lógicamente antes, y está aquí al lado en calle Caballero. Hacemos una prueba rápida, tarda 20 minutos y es a través de la saliva, o sea, totalmente indolora y gratuita.
¿Y hay alguna persona? Claro, porque imagino.
¿Y cómo se solicita la cita previa?
A través del teléfono que tenemos en Fundación Triángulo.
Triángulo, ustedes buscan el teléfono por ciudad y ahí ustedes se ponen en contacto y los citan para hacerse la prueba rápida, y no duele.
No duele, a través de la saliva.
Vale. Que también la semana pasada estuvimos hablando con el responsable de sanidad de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, verá que es una cosa que también se puede pedir al médico de familia. Ajá. Que cuando te vas a hacer, por ejemplo, el análisis del colesterol o sencillamente un chequeo, tú puedes solicitarla, pero entendemos que eso da a veces un poquito de corte. Porque es el médico de familia, tal. Entonces, como bien dice Luis, hay asociaciones, fundaciones que pueden hacer.
Además,
anónimo, ¿verdad?
El médico de familia, a mí en mi caso particular, me pone pegas para no dármela.
¿En
porque,
serio?
Sí, sí. A mí me hace preguntas y además incómoda.
¿Qué me dices?
Sí, sí, lo que te cuento. Y porque además me lo dice claramente, dice, esto es una prueba muy cara para la Seguridad Social.
¿Muy cara?
Sí, sí, que le resulta cara y que evitan hacerlo en caso, o sea, procuran mandarlo en caso específico, según él. Y luego tarda bastante tiempo, tarda como unos 15 días en tener los resultados, te traen bastante sangre. Sin embargo, con nosotros son 20 minutos y un bastoncillo como el del oído, se aplica un poquito de saliva de tus encías, totalmente confidencial. Estarían con el compañero que es técnico en este tipo de medidas para...
Me acabas de dejar de piedra.
Sí, sí.
Los médicos de familia.
Sí, la gente no se lo suele creer, pero yo le digo, pide cita con este médico y te lo dirá. Te dirá, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Has estado haciendo diablura? Y te empieza...
Bueno, no siempre.
Sí. Qué barbaridad.
Bueno, sí, en mi caso.
En mi caso,
claro,
no.
Y es el problema, que siempre tenemos que estar expensas de lo que...
Y además te dice, ¿y otra vez te la vas a hacer? Y digo, bueno, pues hasta a lo mejor un año y medio que no... ¿Sabes? Yo evito también recurrir a él, porque ya te digo, mucho más cómodo con Fundación Triángulo.
¿Y tenéis alguien? Claro, si sale negativo, no, pero si sale positivo, habrá falta alguien de apoyo, ¿no? Porque es un momento complicado, ¿no?
Sí, nuestro técnico está totalmente capacitado para asesorarte, para tranquilizar al supuesto positivo, porque siempre sería un supuesto positivo, porque claro, tendría que hacerse la prueba en el hospital. Y no se suele dar mucho los casos de positivos, pero en el caso de que se dé, mi compañero está totalmente cualificado y no habría problema. Iría al hospital y ya te digo, las pruebas para cerciorarse de que sería un positivo. Y lo bueno de saber que eres positivo es, como ha dicho Gonzaga, que en el momento en el que te empiezas a medicar, pasa a ser como una enfermedad crónica. Tus pastillas, empieza el virus a hacerse casi indetectable. Y llega un momento en el que, supuestamente, según muchos médicos, casi no llega a transmitirse. Pero siempre hay que ponerse seguridad. Siempre.
De acuerdo. ¿Pasamos a la siguiente noticia o alguna cosa que quisieras ampliar, don Ricardo?
Realmente yo creo que hemos dicho lo más importante y sobre todo fantástico que en Jerez tengamos la suerte de contar con un punto donde la gente pueda ir y hacerse la prueba. Y lo del bastoncillo me ha encantado, ¿eh? Porque el pinchazo en la vena yo me da un yuyu horroroso, ¿no?
Okay. Cuéntanos, que nos quedan, nos quedan 6 o 7 minutillos de programa.
Tenemos también una noticia que es un poquito triste, y es que Hungría y Polonia están amenazando con bloquear un mínimo reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en Europa.
Hungría y Polonia,
cómo no, vale. Cómo no, o sea,
exacto.
Gobiernos totalmente homófobos, ultracatólicos y ultrabloqueantes. Entonces lo que está ocurriendo
es una unión entre países del mismo sesgo.
Vale.
Está pasando que en la reunión de ministros de justicia de la Unión se intentaba que hubiera una normativa que uniformizara la situación, sobre todo el régimen económico de las uniones registradas en Europa. Por ejemplo, yo me caso con un chico polaco, o un inglés, o un francés, o un alemán. Bueno, pues todo el tema de herencias, todo el tema de pensiones de viudedad, todos los temas legales, ¿no? Homogeneizarlos, ¿no? Pero claro, estos dos países se oponen porque ellos dicen que esto no responde a sus valores ni está en su constitución.
Vale, vale.
O sea que así andamos, vamos a ver, porque en
Europa vamos para atrás como los cangrejos. Difícil.
Somos muchos países y algunos de su padre, otros de su madre, y es muy difícil realmente llegar a posturas progresistas, ¿no?
Hombre, yo entiendo lo importante que sería si Alemania aprobara de una vez el matrimonio como está en España o en Inglaterra, porque tiene mucho peso en los países de su entorno.
Es, ¿eh? Claro.
Y el hecho de que
parece
no...
Parece que hay alguna propuesta ya, ¿no?
Sí, llevan tan tiempo... Hay uno en civil, que no está mal, creo recordar, según el mapita este del que hablé antes, pero influiría mucho.
A ver si la Merkel se anima.
No. Y una noticia muy buena es que ya tenemos plaza noticia. Pedro Cerolo, bien, por fin la plaza de Chueca, la que se conocía como Plaza Vázquez de Mella, ya por fin se va a convertir en Plaza Pedro Cerolo.
Han tardado.
Es que se han unido los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, y bueno, contra el PP, y lo han conseguido, o sea que verdaderamente va a ser importante. El PP decía que no, por razones de gasto. Luego
¿de
decía
gasto?
Que de gasto.
¿Hace la placa?
Sí, la plaquita, es que claro. Ay. A la señora Thatcher le hacen la plaquita y se quedan tan contentos. Mm. Pero si es Pedro Cerolo, es que es muy cara la placa.
Claro, claro.
Decía que se hiciera una zona que tampoco era la zona que se quería, una zona que no tuviera nombre, en fin. Y además, el Vázquez de Mella ya tiene otra calle.
Exacto, no es que hayamos dejado a este
calle,
señor...
En el Instituto de Ciudad Lineal, o sea que...
Que era un político del siglo XIX, ¿no? No es que le hayamos dejado sin calle, ¿no?
Carlista y un tío muy rancio que también, no sé...
Pero él tiene su calle. Lo que pasa es que tenía calle y plaza. Eso era acaparar
mucho.
Eso. Entonces, la plaza para Pedro Cerolo. Sí, además, la plaza emblema...
La plaza de Chueca.
Claro, ya saben ustedes que Chueca es el barrio de Madrid donde proliferan desde negocios... A gente, o sea, es donde
restaurantes,
el núcleo,
tiendas,
aunque sea plaza Pedro Cerolo, la gente va a decir la plaza de Chueca, con lo cual el pobre.
No.
Que sabéis también que la FGTV está ahí muy cerquita de la plaza, entonces,
sí.
Y Pedro estuvo ahí trabajando como loco, realmente se merece, ¿no? Él presidió la FEL desde el año 97 hasta el 2003
y estuvo aquí en Onda Jerez con nosotros.
Sí, y en Cádiz lo entrevistamos también, Carmen y yo. Sí.
Sí, porque quien suena de fondo, Inma Serrano, fue la madrina de este programa y Pedro Cerolo fue el padrino de este programa en nuestro primer aniversario. Un recuerdo muy grato, aquella visita.
Y no quieres convencerte de lo mucho que te quiero. He decidido olvidarte y hasta el infierno mandarte 18.500 veces. Cantinero, póngame una copa de esas que traen un cuervo negro.
Qué ranchera nuestra Inma Serrano. Digo yo que se llamará ranchera o... ¿No? Supongo, ¿no? Me dice Pepe desde el de traje
que sí. Son rancheras. Tan chulis.
Dime, Ricardo, más cositas.
No, la Asamblea de Madrid da el sí a la proposición de ley de transexualidad que ha presentado el PSOE, Ciudadanos y Podemos, y tumban el proyecto del PP. Ya sabéis que había un proyecto ahí consensuado con los colectivos trans, presentado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, y de repente el PP, sin venir a cuento, se saca de la manga otro proyecto no consensuado, con el que además no contaba con los colectivos y tal, pero lo han tumbado, ¿no? Entonces realmente lo que va a salir para adelante es el que han presentado esos partidos, donde la más representativa ha sido Carla Antonelli por parte del PSOE, Beatriz Gimeno por parte de Podemos y Eva Morox de Ciudadanos. Carla Antonelli, como siempre, haciendo una labor fantástica, una mujer tan
y Beatriz Gimeno, que estuvo
bueno. El discurso. ¿Cómo cambia la política? Qué bueno, ¿no?
Qué bien estuvo Beatriz Gimeno defendiendo la ley, y cómo la defendió, de verdad, es que tiene un pico que es, ya era, o sea, hacía falta. Me da igual el partido. Lo que importa es que, claro, alguien que tenía esa capacidad, pero que estaba ahí como activista, y claro, esa misma voz pasada a la política tiene una fuerza tremenda. Les recomiendo que busquen a ese vídeo sobre la ley de transexualidad en Madrid, de cómo responde Beatriz Gimeno a la del PP, que decía que era el que más ha hecho por la transexualidad, por los derechos de los trans, que todo el mundo se quedó muerto. Se fueron todos los colectivos de
recordemos que Beatriz Gimeno fue presidenta de la FEGTB en el tiempo, además, cuando se aprobó la ley de matrimonio.
Y aparte, los políticos españoles, lamentablemente, en general, tienen muy poco pico, ¿no? Sí, son muy, muy brutos al hablar, no tienen costumbre, yo no sé qué les pasa, ¿no? Y Beatriz Gimeno habla maravillosamente.
Y estuvo estupenda.
Que nos tenemos que ir casi ya, que ya, nos vamos, me dice Pepe que cortemos, que aquí es el que manda al final del todo. Vale. Él dice que está muy contento, pero que hay que terminar. Que si les parece, la próxima semana seguimos hablando de estas cosas que tienen que ver con lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que desde fuera del armario lo único que busca y lo que pretende, y si lo conseguimos un poquito, nos estaremos contentos, es un poco de visibilidad y de muchísima luz. Buenas tardes, sean felices.